Por eso estamos en comunicación con Dan Obsesevich, él es presidente del Comité de Actividades del Centro Deportivo Israelita en la Ciudad de México. Dan, muy buenas noches, un placer, Leandro Datilo lo saluda.
Leandro, un gustazo, te saludo desde México con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, el gusto y el placer de tenerlo aquí con nosotros es mío, obviamente. Dan, bueno, se cumplen 500 años de presencia judía en México. ¿Cómo es lo que están llevando a cabo? Porque tengo entendido que hay una serie de eventos que han comenzado hace ya unos días. ¿Pero qué es lo que están realizando para festejar estos 500 años?
Gracias, Leandro. Gracias por darnos la oportunidad. Pues estamos muy emocionados con esta conmemoración. Normalmente cuando se habla de presencia judía en México, hablamos de las comunidades que llegaron de Europa a principios del siglo XX. Pero realmente los judíos llegaron hace 500 años cuando se dio el edicto de expulsión en España, y los judíos aprovecharon los viajes, estos viajes primeros que se hicieron a América para poder escapar y sobrevivir porque eran perseguidos por sus pensamientos. La Inquisición vino a México, tras ellos vino a América, vino a Sudamérica y los siguió acá, y realmente la Inquisición los cayó. Los judíos tenían que llevar su judaísmo a puerta cerrada y sus tradiciones, sus costumbres, no podían en la calle expresar lo que eran. Y bueno, creemos que es muy importante hablar de esta etapa de la historia, una etapa muy difícil, y aprovechando este año, que son 500 años de esto, en el Centro Deportivo Israelita, en conjunto con la Fundación Hispano-Judía, decidimos darle sentido y hablar de un tema del que se habla poco. Entonces nos rodeamos de gente muy profesional, muy seria, muy honesta, muy honrada, historiadores, arqueólogos, artistas, gente de todo tipo, rabinos, y gente que nos ha explicado, gente muy seria en el tema. Y estas conmemoraciones, como dijiste, que sí son durante un mes. Esto empezó el 31 de octubre, terminamos el domingo 28 de noviembre, pero eso es el principio de otra serie de cosas que van a salir. Una serie de, estamos con las escuelas, hablando con los profesores de historia para que vengan a nuestras conferencias, porque creo que la gente tiene que enterarse de todo esto y poder permear a las generaciones jóvenes de la comunidad y fuera de la comunidad. Ahora, nosotros estamos basando esta conmemoración en tres ejes. Es el eje académico, artístico y mediático. Tenemos conferencias de primer nivel. La doctora Alice Goffman, que es autoridad en este tema, avala el proyecto, habló en la inauguración, está invitada a todo. Ella nos apoyó, ella nos asesoró y estamos con ella en todo esto. Es una personalidad. El doctor Luis Buitrón, un doctor en historia que también, con sus conocimientos, él imparte cursos en la Universidad Hebraica, en diferentes escuelas, da cursos por todos lados de historia. Es un apasionado y nos ha contagiado con esto, es parte del comité organizador, junto con Vivian Bull, Tali Broitman, Leon Brown, Joshua Mizrahi, y con la Fundación Hispano-Judía, Shula Shrem, que creo que la entrevistaron ahí el día de hoy, y Francis, Silvia, Nancy, es gente que está muy metida en el tema, y estamos tratando de enseñar, más bien de aprender y de mostrar nuestros contornos. Entonces, el eje académico, estamos hablando de, por ejemplo, conferencias del edicto de expulsión, la llegada a México, cómo se formaron, cómo tuvieron que ir siguiendo sus tradiciones. Hablamos de Luis de Carvajal, el mozo, que es pues el primer poeta aquí en lo que era la Nueva España. Él venía de España y él escribía sus manuscritos y libros muy chiquitos que escondía entre la ropa para que no se lo roben, para que no se lo quiten, porque él estuvo preso. A él lo quemaron en la hoguera, en la Inquisición, a los 29 años. Y sus manuscritos perduraron. Hicimos una exposición que se llama Palabras Eternas, porque a ellos los acabaron, los callaron, pero lo que escribieron y lo que quisieron decir perduran hasta hoy. Tenemos en una de las exposiciones los manuscritos de Carvajal, los ampliamos, están traducidos al español de ahora, y es muy conmovedor, es realmente muy conmovedor. El eje artístico, estamos generando estas exposiciones, ahorita las voy a explicar un poco más, y el eje mediático, donde pues estamos haciendo cápsulas, ahorita con todo esto de las redes sociales, estamos transmitiendo cápsulas de todo tipo, y videos por el Centro Histórico, el Centro Histórico de la Ciudad de México es un museo por sí solo, y hicimos un documental donde expertos, Luis Buitrón, Mónica Unitel, nos van llevando por las calles hablando de lo que fue hace 500 años los lugares donde los judíos estuvieron. Está el palacio, en lo que era el antiguo Palacio de Inquisición, en la Plaza de Santo Domingo, donde eran los autos de fe, después los quemaban en la hoguera, en la Alameda, todo esto en el centro de la Ciudad de México, lugares que hoy la gente camina, donde están los puestos de comida en la calle, donde están las turistas, y muchas veces no saben lo que pasó aquí. Y nosotros estamos recordando esto porque creemos que es muy importante el respeto que merece esta gente que murió en la hoguera simplemente por pensar diferente de lo que se quería que piensen. Entonces, a base de exposiciones, a base de conferencias, a base de... hicimos algo muy interesante, hicimos una serie de periódicos, o diarios, como dicen ahí en Argentina, que son periódicos como si fueran antiguos, como si hubieran sido escritos hace 500 años, incluso con noticias un poco chuscas, noticias donde se habla de con lo que las mujeres se maquillaban en ese entonces, entonces como que es una promoción de artículos de belleza, pero de cosas que se usaban hace 500 años, pero combinado con editoriales de nuestros asesores, de nuestros historiadores, de mucho contenido, hablando de noticias mundiales que había en ese tiempo. Estamos repartiendo aquí esos diarios, realmente ha sido para la gente muy emotivo. Hicimos una línea del tiempo que mide más o menos 15 metros de largo, donde tú ves desde 1321 que se fundó la ciudad de Tenochtitlán hasta el día de hoy, tres ejes en esa línea del tiempo. Lo que era la vida judía, la vida en México y universalmente, la vida en el mundo, ¿no? En los otros países. Entonces tú vas ubicando en tiempo y espacio. Por ejemplo, en México, la mikve, el baño ritual religioso, uh-huh, más antiguo de América, está en México. Se hablaba que era uno que había en Recife, en Brasil, uh-huh, pero no, el de México es 68 años más antiguo. Está en el estado de Guerrero, junto a la ciudad de Taxco, en un lugar que se llama Juliantla. Entonces, dentro de esta línea del tiempo, nosotros ubicamos que mientras estaba construyéndose la mikve de Juliantla, pues tal vez Miguel Ángel estaba pintando la cúpula, el techo de la Capilla Sixtina, por ejemplo, para que te ubiques en el tiempo y qué pasaba en el mundo judío. Entonces, a través de estos eventos, es increíble, cuando fue la inauguración, veías a los niños, veías a la gente mayor, todos disfrutando de este viaje por el tiempo y ubicándote como, ¿cómo es posible que cuando aquí estaba esto, pues en Europa estaba pasando esto y con los judíos estaba pasando esto? Entonces, creo que ha sido un éxito porque estamos llegando no solamente a un nicho muy académico, porque se tiene miedo que este tipo de conferencias y este tema es un tema solo para maestros de historia. No, estamos llegando a familias, estamos haciendo que los papás, que los niños pregunten a los papás y que los papás contesten o investiguen para poderle contestar a los hijos. Y estamos creando una dinámica que no se había generado sobre un tema del que no se habla mucho, pero aprovechando el pretexto del número 500, que es un número que suena interesante y claro, diferente, pues hablemos de las cosas que a veces no se hablan, y a través de toda esta serie de eventos, de formatos, de diferentes expresiones de arte, poder llegar a los corazones y a las fibras que es a las que queremos llegar, y que sí lo hemos logrado, porque hay gente que nos ha dicho, oye, después de la conferencia llegué a mi casa y me puse a investigar un poco más de esto y encontré esto y aprendí. Y esa palabra de aprender a mí me encanta, porque no importa qué edad tengamos, siempre podemos aprender algo nuevo y todos estamos aprendiendo. Yo, lo más maravilloso de esta experiencia en este comité organizador de esta serie de eventos es lo que he aprendido y a la gente que he conocido. Gente tan interesante, artistas que les pedimos que intervengan puertas y vasijas. ¿Por qué las puertas? Porque las puertas, los judíos llevaban su judaísmo atrás de la puerta, no podían expresar lo que eran. Entonces, por afuera eras una cosa y por adentro hacías otra cosa.
Claro.
Una vasija, ves lo que hay afuera y no ves lo que hay adentro. Entonces, llamamos a una serie de artistas plásticos aquí en México, y a través de su arte, de su forma de expresarse, de sus técnicas, es una joya, porque vas entrando, las puertas son escala uno a uno, son puertas que están colgadas con su chapa, claro, y su bisagra, y tú vas caminando por la exposición viendo esas expresiones.
Y Dan,
sí, Leandro.
Hay, obviamente, a ver, esto se está haciendo de forma presencial, valga la redundancia, ¿no? El tema de 500 años de presencia judía en México. ¿Cuánta gente está participando concretamente de estos eventos?
Mira, el formato presencial como tal, creo que llegó para quedarse un formato más bien híbrido, donde ajá, sí es presencial, pero también lo tenemos en las redes. De forma presencial, la inauguración, que fue el domingo 31 de octubre en el Centro Deportivo Israelita, al cual yo pertenezco, se inauguraron las tres exposiciones, hubo una conferencia muy interesante. Las conferencias las estamos haciendo en orden cronológico. Primero se habló del edicto de expulsión, cómo llegaron, cómo el problema de Constantinopla, de la toma de Constantinopla, ocasionó que tuvieran que buscar rutas diferentes para el comercio y llegaron a América. Esa fue la primera parte de un nivel extraordinario. Tuvimos ahí alrededor de, en la inauguración y las exposiciones, 200 personas. Después, en el foro donde fue la conferencia, porque había un cupo limitado, éramos 170 personas. Pero la cantidad de gente que ha estado yendo a las exposiciones y todo es maravilloso. Y después todos lo subimos en las redes del Centro Deportivo Israelita y de la Fundación Hispano-Judía. Entonces la gente puede ver después con calma en su casa todas las conferencias. Nosotros estamos anunciando los horarios de todo. Después, el domingo pasado, hace dos días, el 7 de noviembre, tuvimos una caminata por el centro histórico, al Palacio de la Inquisición y a otros lugares, con unas historias. Fueron dos horas, éramos 105 personas caminando.
Wow.
Traíamos audífonos para estar escuchando a los guías, que era Luis Buitrón y Mónica Uniquel. Y más que un paseo en el centro histórico, te puedo decir que fue un paseo en el tiempo. Nos transportamos hace 500 años porque estábamos en el escenario, estábamos sobre la escenografía donde lo vivieron, donde pasaron estas cosas. El centro histórico de la Ciudad de México tiene eso, tiene la antigüedad suficiente para decir, aquí pasaron las cosas y así es esto, y así están todavía las cosas.
Dan,
entonces, sí.
¿Cómo? Tengo entendido que son dos, ¿no? Dos organizaciones en diferentes países, ¿puede ser? Digo, además de ustedes...
No, te explico. La Fundación Hispano-Judía, que sí está fundada en España,
sí,
tiene oficinas en diferentes países del mundo. Nosotros hablamos con la oficina aquí de México, los representantes en México, con Sula, como presidenta de la Fundación aquí en México, y nos unimos. Creo que es importante, siempre ha sido importante, y hoy más que nunca, unir esfuerzos, ¿no? ¿Y para qué duplicar cosas? Entonces, usando el pretexto de 500 como iniciativa del Centro Deportivo, y con todo el historial que trae la fundación, pues nos dimos a la tarea de hacer este evento y llegar no solo a socios del deportivo o a miembros de la comunidad, sino abrirlo pues a México y al mundo, porque ahorita lo que estamos hablando de México, Argentina, como si estuviéramos aquí en el mismo cuarto, y eso es lo que pasa allá, el mundo cada vez es más chico. Entonces, sí unimos esfuerzos y estamos trabajando en conjunto, de la mano, y la verdad es que tenemos unos contenidos muy interesantes. Me encantó ver, por ejemplo, muchísimos niños en la caminata del domingo, muchos niños.
Uh-huh.
Y bueno, después fuimos a otro lugar donde se habló de la influencia de la gastronomía en México, porque los judíos trajeron comida. Hay un estado en el país, al norte, donde está la ciudad de Monterrey, que seguramente han oído hablar de ella. El estado se llama Nuevo León. Es un estado fundado por criptojudíos. Y
claro,
en ese estado es muy común comer el cabrito. En México se come mucho el cerdo. En ese estado se come mucho el cabrito. ¿Por qué? Porque fue fundado por judíos y no comían cerdo por la cuestión de kashrut.
Uh-huh.
Entonces, hay muchas cosas que no lo sabemos. Ah, pues en el norte se come cabrito. ¿Pero por qué se come cabrito? Porque
claro,
aquí también hay, igual que allá. No es porque aquí hay, aquí no hay, allá sí hay. Es porque por reglas de la religión, de la kashrut, no lo comieron por ser un estado fundado por judíos. Entonces es muy interesante todo lo que estamos aprendiendo. La tortilla de harina la trajeron a México también los judíos de España. Entonces se dio una conferencia sobre gastronomía, se dio una conferencia sobre apellidos. El próximo domingo 21 de noviembre tenemos unas conferencias increíbles sobre las vidas ocultas, de los que cómo fueron sus vidas ocultas.
A eso quería ir, Dan. A eso quería ir, justamente, porque también se va a presentar el libro, ¿no? El libro Carvajal. El libro de Luis y Leonor Carvajal.
Es de Luis de Carvajal. Es muy interesante porque los manuscritos que te comenté hace un rato Esos manuscritos, cuando murió Luis de Carvajal, que tenía 29 años, sus manuscritos, cuando los encontraron, pasaron al Archivo General de la Nación, que es el lugar que son tesoros del país, no son tesoros de una persona, le pertenecen al país y ahí están guardados. Hace 80 años se los robaron de ahí. ¿Cómo? No tengo idea, pero se los robaron hace 80 años. Y hace 4 años, en una subasta en Nueva York, una persona muy conocedora del tema, que afortunadamente estaba ahí,
ajá,
vio que estaban subastando unos libritos con una letrita muy curiosa y algo que se veía muy... Uno de los libros está escrito con letras de oro.
Ajá.
Uno de ellos, son 3 libritos. Y vio que lo estaban vendiendo y se dio cuenta que eran los manuscritos de Carvajal que habían desaparecido del Archivo Nacional de la Nación 80 años antes. Llamó a México, el encargado de la biblioteca del Instituto de Antropología e Historia, Baltasar Brito, fue a Nueva York, autentificó esto y los repatrió a México. Y hubo una editorial, Editorial Liber, que es de Pamplona, de España, que tuvo la exclusiva de hacer una obra de arte que es reproducir estos manuscritos en el formato idéntico de cómo estaban escritos. Obviamente son copias, pero son copias en un papel especial, con una textura especial, en un color especial,
claro,
lo más fiel a la realidad, en el mismo tamaño, y junto con otras obras de arte lo está promoviendo. Cuando se enteraron de este proyecto, nos llamaron por teléfono para ver en qué pueden ayudar, y nos prestaron algunos de los manuscritos en digital que los pudimos imprimir a escala grande y que la gente pueda apreciar los que están en una de las exposiciones del Deportivo.
Uh-huh.
Y ahí pueden apreciar esto. Y el domingo 21 ellos van a también a presentar el libro, porque el libro viene,
claro,
acompañado de litografías y una serie de cosas maravillosas, una obra de arte. No es un libro, sería una grosería decir un libro, porque es mucho más que un libro. Y bueno, van a estar también presentando esta obra de Carvajal,
y
de Luis de Carvajal.
Y Dan, a ver, ya para ir concluyendo, desde la Argentina, por ejemplo, o desde cualquier parte del mundo, alguien que está escuchando y dice, che, quiero participar, quiero verlo, ¿cómo hace? ¿En qué red social lo puede ver?
En CDI de Por Vida, que es la red del Deportivo, y CDI de Por Vida, en YouTube están pasando todas las conferencias, las exposiciones, parte de la caminata. Todo esto está pasando en segmentos y ahí se pueden enterar. Está en YouTube, está en Facebook Live y también en las redes de Hispanojudía, hashtag Fundación Hispanojudía.
Uh-huh.
Y pues ahí estamos pasando todo. Realmente sí les recomiendo mucho, Leandro, que se acerquen a este tema. Entiendo que estamos lejos en kilómetros, pero cerca en cariño.
Claro que sí.
Y creo que es importante porque esta historia es una historia de todos, ¿no?
Tal
es una
cual.
Historia, es una historia dura, es una historia cruel. Quiero decirte que yo era absoluto desconocedor del tema, me he apasionado mucho con esto, me he sumergido en este mundo, y quiero decirte que la diferencia entre esto y el Holocausto son 400 años.
Claro.
Porque esta gente fue callada por lo mismo que los callaron a mediados en 1940 en Europa, y esto sucedió lo mismo aquí en México, en el centro histórico, donde afuera venden tacos y quesadillas y el que está comiendo no tiene idea de lo que pasó ahí, pero creo que después de esto sí va a tener idea. Y va
tal
a ser,
cual,
va a ser el evento de clausura, es un evento en ese lugar, en el antiguo Palacio de la Inquisición. Hablamos con ahorita la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma es propietaria y ahorita es un museo de medicina, y se emocionaron mucho con el evento, y después de la pandemia, que ya podemos empezar, bueno, no ha acabado la pandemia, pero ya estamos en una parte un poco más suave, y podemos utilizar el patio central, donde va a haber un homenaje de respeto a esta gente que fue callada, donde va a haber una conferencia muy interesante de cierre del legado de toda esta gente, y un espectáculo artístico con poesía, con música, con baile, para representar todo este sentimiento y toda esta sensación. Va a ser muy emotivo.
Dan, muchísimas gracias por esta comunicación y por contarnos lo que están haciendo allí en México en esta celebración por los 500 años de presencia judía en México. Y felicitaciones, obviamente.
Gracias, Leandro, te mando un abrazo, saludos a todos, y gracias por el interés. Métanse a las redes, y realmente emociónense con esto, porque es una historia no conocida, pero cuando la conozcan no la van a poder soltar. Te mando un fuerte abrazo, Leandro, gracias.